legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy viernes, y es viernes 24 de septiembre del año 2021. Y aquí me encuentro de regreso acá en San Juan. Aquí me encuentro en vivo, como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Me puedes ver en vivo, tú lo sabes, por todas mis plataformas de redes sociales. Estoy en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/AcevedoVilá.net, en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, en vivo también simultáneamente a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico. Esas son las plataformas de redes sociales en las que me puedes ver en vivo, pero me puedes ver, y muchos yo sé que me están viendo, en la comodidad de su hogar, en su televisor, a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. Si tienes Liberty en tu casa, ahora mismo vas al canal 85 o al 285 y ahí me puedes ver en vivo. Y si por alguna razón no estás despierto a esta hora, a las 8 y 3 de la mañana, o estás camino al trabajo, o estás con brete ocupado en la mañana y no me puedes ver en vivo, sabes que me puedes ver grabado, porque esto se queda grabado instantáneamente en mi página de Facebook y queda grabado en mi canal de YouTube para que lo puedas ver y escuchar cuando te sea más conveniente durante el día. Por eso los invito a los que están viéndome en las redes sociales a que le den share, a que compartan esta transmisión con todas sus amistades y seguidores. Si estás en Facebook, simplemente vas abajo donde dice compartir, o si lo tienes en inglés, dice share, le haces clic ahí, y de esa forma las personas que son tus amigos en Facebook también podrían accesar, podrían vernos en vivo o vernos grabado. Y también me puedes escuchar a través de las diferentes plataformas de podcast. Eso sería un poco más adelante durante el día. Ahí nos busca bajo el nombre del podcast de Aníbal, y estamos en iTunes, Google Play, Stitcher, Spotify, en todas esas. Usted escribe el podcast de Aníbal y va a poder escuchar el de hoy. Además, están archivados todos los podcasts anteriores. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Obviamente los últimos números sobre el COVID-19, donde vemos, aunque siempre hay malas noticias todavía, pero vemos una tendencia muy positiva. Pierluisi dice que va a la reelección. Yo voy a analizar con ustedes esa noticia. Para mí lo más importante es que eso sea noticia. Y le voy a explicar por qué, porque no me hace sentido que en septiembre del primer año de un gobernador se esté discutiendo si va a correr o no va a correr. Sigue en escalada la pugna de los cabilderos estadistas. Se agudiza la crisis constitucional por la ley electoral de Tomás Rivera Chat. Y señoras y señores, increíble. Ahora Luma nos está diciendo, como una excusa para el aumento de 14.6% que está pidiendo, nos está amenazando que gracias a Luma el aumento no fue más grande. Difícil de entender lo que está haciendo Luma. Sigue viva la querella contra el senador Albert Torres y camino a ser confirmado aparentemente el secretario de Estado Omar Marrero. Y malas noticias para Puerto Rico y para el oeste, Microsoft se va de Humacao, se va de Puerto Rico. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Como siempre, dale share, comparte esta transmisión con todas tus amistades. Antes de comenzar a discutir los temas del momento, en la mañana de hoy hemos despertado con una triste noticia: el fallecimiento de uno de los grandes de la salsa en Puerto Rico, Roberto Roena. Ahí ven, cuando me desperté ya estaban corriendo todas las notas a través de la red el internet. Fallece el legendario salsero Roberto Roena, fundador de la orquesta Apollo Sound, el músico puertorriqueño, uno de los creadores del grupo Cortijo y su combo. Tenía 81 años. Yo soy de una generación que tengo que decirlo, nos criamos con Roberto Roena. Yo soy salsero, lo saben mis amistades. y particularmente la orquesta de Roberto Roena, cuando yo pues era adolescente, joven adulto, pues era su, fue su época de gloria, y pues éxitos como Mi Desengaño, Marejada Feliz y otros son casi, lo tengo que decir, son casi unos himnos en mi clase graduanda de escuela superior. Fui a bastante senior proms y parties que tocó Roberto Roena. Luego, cuando pues, me convertí en figura pública, establecí una muy buena relación, no diría de gran amistad, pero compartimos en varias ocasiones. Él sabía de mi admiración por él y por su música y por su orquesta. Así que, pues, que en paz descanse uno de los grandes de la salsa en Puerto Rico, Roberto Roena. Y pues, como siempre ocurre con estos artistas, su música lo va a trascender. Mis expresiones de duelo y solidaridad con sus familiares ante la pérdida del gran Roberto Roena y a todo el mundo de la música y particularmente al mundo de la salsa en Puerto Rico. Y un tema del baloncesto. Ayer mis Piratas de Quebradilla volvieron a perder cerradamente. Volvieron a perder en esta ocasión con el equipo más caliente, los Vaqueros de Bayamón, en tiempo extra. Fue un juegazo, pero no me conformo con que sea un juegazo. Perdimos y la realidad que para Quebradilla el escenario se le está complicando porque han bajado a cuarto lugar cuando en un momento estuvieron primeros en su división. Creo que nos quedan solamente 5 juegos, así que estos últimos días van a ser importantes y se están definiendo las posiciones en el baloncesto superior nacional. Pero vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Te repito, dale share a esta transmisión con tus amistades para que más personas nos puedan ver. Siguen bajando las hospitalizaciones por COVID-19. Yo creo que ya podemos decir que sí, que hay una tendencia, porque llevamos una semana completa. Hay veces a mí se me olvidan algunos números, pero yo no olvido que el viernes pasado estábamos en 410 personas hospitalizadas. Y como algo positivo y optimista, yo les decía que esperaba que esta semana bajáramos a las 300. Bueno, pues señoras y señores, no es que bajamos a las 300, bajamos a las 200. Estamos en 226 personas hospitalizadas. Lamentablemente, se anuncian 8 nuevas víctimas mortales por el COVID-19 y en lo que es una alerta a que no podemos bajar la guardia, se nos informa el fallecimiento de una mujer de tan solo 28 años. Ayer también se notificó el fallecimiento de un doctor, creo que era el número 16 que fallece en Puerto Rico, así que no podemos bajar la guardia, pero también la tasa de contagio está ya a punto, está todavía por encima del 5%, 5.2 creo que estaba hoy. Pero si seguimos en esta tendencia, es posible que para la semana que viene tengamos menos de 200 personas hospitalizadas, estemos por debajo del 5% en términos de tasa de positividad y lo que está por verse es si comienza a bajar significativamente las muertes, la mortalidad por el COVID-19. No podemos bajar la guardia, pero repito, todo tiende a indicar que las estrategias que se han seguido, particularmente el énfasis tan marcado el énfasis tan marcado en la vacunación, que ese es el frente de batalla, está dando resultados. Bueno, señores y señores, vamos a el próximo tema que quiero discutir con ustedes, que creo que es el tema que le voy a dedicar más tiempo en la mañana de hoy, y es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día. Desde hace tiempo, en la calle y los que pues vivimos en este mundo alrededor de los asuntos gubernamentales y los asuntos políticos, es un secreto a voces que la percepción que hay en la calle es que Jennifer González está moviendo la ficha para una posible candidatura a la gobernación, ya sea porque Pierluisi decida no correr y ella llena el espacio, o ya sea porque ella perciba en su momento que Pierluisi está tan débil que lo pueda retar en una primaria. Señores, eso se menciona en todos los círculos políticos, dentro del PNP, fuera del PNP, en gobierno, en el Partido Popular, en los otros partidos. Se habla de eso como una posibilidad real. Y pues eso esta semana quedó dramatizado con el enfrentamiento que hubo, aunque ellos traten de decir que no lo hubo, entre el gobernador y Jennifer González, cuando Jennifer González lo reta indirectamente con el tema de los costos de energía y el sistema eléctrico en Puerto Rico. Y básicamente Jennifer ataca tanto a la gestión del gobierno a través de la Autoridad de Energía Eléctrica como a la gestión de Luma. Y pues tuvo una reunión cumbre el lunes de esta semana. Fue todo el mundo a esa reunión. Fue Luma, fueron las generadoras eléctricas, Ecoeléctrica, AES. Fue todo el mundo, menos la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que esta semana quedó dramatizada ese reto. Y eso provocó una entrevista aparentemente en exclusiva, que es la primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy, que la tienen aquí. Se proyecta en la fortaleza 4 años más. El gobernador, dice la primera plana del Nuevo Día, en entrevista con El Nuevo Día, el gobernador afirma que no se percibe como un gobernador de solo un cuatrenio y deja ver intención de postularse de nuevo en el 2024. Como repito, es la historia de primera plana. Y aquí está la historia a fondo. Hay obra para más de 4 años. El gobernador hace evidente que se ve aspirando a la reelección y rechaza que la comisionada Jennifer González contemple ya retarle. Le voy a decir lo siguiente. Para mí lo que es de verdad noticia no es lo que dijo Pierluisi. Para mí lo que es de verdad noticia es que esto sea noticia. O sea, que el periódico El Nuevo Día haya sentido que es noticioso y vende periódicos cuando todavía no ha terminado ni el primer año de un gobernador. Es más, no ha pasado ni un año de las elecciones. Las elecciones son en noviembre, los gobernadores juran en enero. No ha pasado ni un año y El Nuevo Día cree que es noticia decirle al país que Pedro Pierluisi está considerando volver a correr. Y vuelvo y repito, para mí lo que es noticia es que eso sea noticia. Porque, señoras y señores, en el primer año de la gobernación de cualquier gobernador en la historia de Puerto Rico, se da por descontado que va a volver a correr. En el primer año. Esa pregunta ni se hace. Y cuando se hace, los gobernadores la contestan con una oración y se acabó. Y siempre tiene la contestación a esta fecha. Siempre hay solamente 2. Ah, pues claro que voy a correr. O, mira, eso se decide más adelante. Yo estoy enfocado en gobernar. Entonces, si, ¿por qué les quiero decir que la noticia es que esto sea noticia? Y ahorita voy entonces a analizar por qué es que es noticia. Pero vamos a ver la historia en Puerto Rico. En Puerto Rico hemos tenido varios gobernadores que, estando en el poder y constitucionalmente teniendo el derecho a aspirar, deciden no aspirar. De esa historia, solamente hay 2 que decidieron no aspirar al terminar su primer término, que son Sila Calderón y Alejandro García Padilla. Pero vamos a ver todos los gobernadores que, estando en el poder, decidieron no correr. ¿Y cuándo fue que lo decidieron? Para que ustedes vean que nadie, cuando está empezando el cuatrenio, le había anunciado al país: yo no voy a correr. Por eso es que no entiendo que esto sea noticia. Mire, don Luis Muñoz Marín anuncia que no va a correr en la asamblea del Partido Popular para nominar el candidato en 1964 para la elección de 1964. Hasta ese momento nadie imaginaba que Luis Muñoz Marín no iba a volver a correr en esas elecciones. Y si a nadie se le hubiera ocurrido hacerle la pregunta en 1961 a Luis Muñoz Marín: ¿usted piensa correr? Eso no era noticia. ¿Cuándo lo decidió? No sabemos. ¿Cuándo lo anunció? En el último momento. Rafael Hernández Colón, para 1992. ¿Cuándo Rafael Hernández Colón anunció que no iba a volver a correr para la reelección en 1992? El 2 de enero de 1992, el año de las elecciones. Ah, habían rumores en el caso de Rafael. Pero todo lo que haya dicho Rafael durante ese cuatrenio del 89 al 92, en montones de veces hablaba y lo que se exteriorizaba es que iba a correr a la reelección y viene a tomar la decisión en enero de 1992. Pedro Rosselló, ya ahí ya yo estoy activo en la política para las elecciones del 2000. Pedro Rosselló gana las elecciones en 1996 con uno de los márgenes más amplios que se había ganado hasta ese momento, en la época moderna, con un control absoluto de su partido. Y Pedro Rosselló viene a decir que no va a correr a la reelección cuando se acercaba la fecha que mandataba la ley electoral para poder postularse. Y surgió la figura de Carlos Pesquera. Sila Calderón anuncia que no va a correr en el 2003 porque la ley electoral en aquel momento, que era un disparate, abría las candidaturas y las cerraba un año antes, un poco más de un año antes de las elecciones. Pero yo le puedo decir porque yo era comisionado residente. Yo fui de los que me quedé sorprendido. Así que si a Sila Calderón le hubieran preguntado en septiembre del 2000, es más, nadie le hubiera preguntado en septiembre del 2001 si iba a correr a la reelección. Y lo mismo con Alejandro García Padilla. A esta fecha, en el 2013, nadie dudaba que Alejandro iba a volver a correr. ¿Qué les quiero decir con esto? Señores, que este titular no vale nada. Porque a esta fecha, en el primer año de un cuatrenio, y especialmente para un gobernador que acaba de ser electo por primera vez, pero inclusive aquellos que estaban en su segundo o tercer cuatrenio, como el caso de Muñoz Marín, en el primer año de un cuatrenio, todos los gobernadores nos comportamos como que vamos a correr. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué esto es noticia ahora? Y eso sí, yo creo que hay que analizarlo. ¿Por qué es noticia que antes de que termine el primer año de la ejecución de un gobernador, en este caso Pedro Pierluisi, es más, como dije ahorita, antes que se cumpla un año de haber ganado, ¿por qué en esta fecha, calladito, mucha gente se está haciendo la pregunta de si Pierluisi va a volver a correr? A mí me la han hecho privadamente. ¿Y por qué él se vio en la necesidad de dar esta entrevista? ¿Y por qué el Nuevo Día cree que esto es una noticia? Bueno, ¿saben qué? Porque es verdad, lo es. ¿Por qué estamos discutiendo esto en este momento? Mire, yo entiendo que por tres razones. Número uno, y esta surge el mismo día de las elecciones, bueno, porque Pedro Pierluisi fue electo gobernador con el porcentaje más bajo de votación en la historia de Puerto Rico. Pero Pierluisi ganó con 34%. Por ende, esa noche ya él sabía que tenía 66% de los que fuimos a votar en contra de él. Por ende, él sabe y el país sabe que es un gobernador que está en la fortaleza con mucha debilidad. Claro, eso tiene que ver con su propia candidatura, pero también tiene que ver con cómo cambió todo el escenario político en Puerto Rico, que empezó a cambiar en el 2016 y que cambió dramáticamente en el 2020. Ustedes me han escuchado y he escrito sobre eso, de que para mí, pues, el bipartidismo como lo conocíamos terminó en estas elecciones de noviembre del año pasado. Así que el hecho de que él haya ganado con tan solo 34% lo pone a jurar el 2 de enero con esa gran incertidumbre de si va a tener la fuerza para volver a postularse. Ese es número uno. La segunda razón por la cual esto es noticia es porque este ha sido un año, como decimos por ahí los puertorriqueños, que ni fu ni fa con la gestión gubernamental de Pedro Pierluisi. Es más, que inclusive es la razón de esta frase: hay obra para más de 4 años. La razón, yo lo he comentado en este podcast, Pedro Pierluisi no se ve a sí mismo como un gobernador para hacer grandes transformaciones en Puerto Rico. Pedro Pierluisi ni ha hablado de reforma educativa, ni ha hablado, los otros días habló un poquito de reforma contributiva, pero nunca ha dado ninguna cosa específica. Pedro Pierluisi no tiene ninguna propuesta específica de desarrollo económico. Pedro Pierluisi apenas habla de transformación del sistema de salud. No, Pedro Pierluisi se ve a sí mismo como el administrador de los fondos federales que van a llegar por María. Bueno, pues en eso, luego de 9 meses de su gestión y cuando se cumplieron 4 años de María, ¿cuál fue la noticia de esta semana? Que las obras están prácticamente igual de atrasadas que el año pasado. Así que tiene un gobernador que ganó con solamente el 34% del apoyo del pueblo, el porcentaje más débil en nuestra historia. Para colmo, que en los primeros 8 o 9 meses no ha impactado en nada. Por un segundo, los que me estén viendo, escuchando en vivo o grabado, cierren los ojos. Si está guiando, no cierren los ojos. Pero por un segundo, cierren los ojos y piensen en qué ha hecho Pedro Pierluisi en estos primeros 9 meses. No nos viene nada a la mente, porque repito, ni tan siquiera podemos decir que las obras de reconstrucción de Puerto Rico tras María, que estaban atrasadas, se han adelantado. Las primeras planas de todos los periódicos. Fue como todavía quedan 20.000 tordos azules. Y la tercera razón por la cual esto de hoy es noticia, bueno, pues sí, es por Jennifer González. Por las movidas que está haciendo Jennifer González, por las expresiones de esta semana, y aunque en la noticia los dos dicen que las relaciones son las mejores del mundo y que ellos se llevan muy bien, les voy a dar un detalle. Y puede ser que yo esté equivocado en lo que les voy a decir. Yo estuve en Washington ayer, no me encontré con el gobernador ni con Jennifer en ningún momento, pero eso no quiere decir que ellos no estaban haciendo su trabajo allá. El gobernador estuvo en Washington esta semana. Esa foto que ustedes ven ahí, del periódico, en el periódico El Nuevo Día, en la página 4, no tiene nada que ver con este viaje. Cuando usted la ven abajo, dice: el gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada reciente Jennifer González compartieron elogios para los trabajos que cada uno ejecuta desde sus respectivos roles. Toñito Zaya, GFR Media, archivo. Ahora pregunto yo, y quizás esto es una pregunta que, y con mucho respeto, no le hago preguntar a los periodistas, pero que José Delgado podría decirnos. El periodista del Nuevo Día, que es el que hace esta entrevista, en este viaje. ¿Pedro Pierluisi y Jennifer González estuvieron juntos en algún momento? Yo no sé. Pero por lo menos en las fotos que yo vi de Pedro Pierluisi reunido con el senador Schumer, de Pedro Pierluisi reunido con funcionarios de la rama ejecutiva, me pareció no ver a Jennifer. Puedo estar equivocado. Pero por lo menos, si estuvieron juntos, no estuvieron juntos en nada que fuera impactante y noticioso, porque si no, eso hubiera sido la noticia. Inclusive, que lo voy a tocar ya mismo, hubo una reunión del gobernador con los cabilderos de la estadidad. Y por lo menos la nota de prensa, o el párrafo que mencione, que lo voy a hacer referencia ahorita, no dice nada de que Jennifer hubiera estado en esa reunión. Así que, yo lo he percibido, lo percibí en el viaje anterior que hice a Washington, lo percibí en el viaje de ahora. Podrán decir, uno elogiar al otro por su trabajo, pero la real y decir que la comunicación es la mejor del mundo, pero por lo menos en los asuntos que tienen que ver con Puerto Rico e inclusive con los que tienen que ver con la estadidad, para mí es claro que no hay un trabajo de equipo entre Jennifer González y Pedro Pierluisi. Pero para concluir, esa primera plana se proyecta en la fortaleza 4 años más, lo digo con el mayor respeto, no tiene nada que ver con lo que va a discutirse en Puerto Rico en el 2023 y principios del 2024. Bueno, fines del 2023, porque las candidaturas se radican, a menos que enmienden la ley electoral, se radican para fines del 2023. Repito, en el primer año de un gobernador, todos los gobernadores dicen lo que dijo Pedro Pierluisi ayer. Es más, en el primer año de un gobernador, la prensa no le hace esa pregunta. Y son las circunstancias muy particulares de esta gobernación de Pedro Pierluisi la que me tiene a mí ya como 15 minutos analizando esto. Como dije al comienzo, lo que es verdaderamente noticia es que esto sea noticia. Y lo que es el hecho de que esto es noticia, lo que evidencia es, por un lado, la debilidad de la gobernación de Pedro Pierluisi y, por otro lado, el hecho indiscutible. Que digan lo que digan, Jennifer González está moviendo fichas. Yo no he dicho que nadie ha decidido. Es más, a esta fecha, ninguno probablemente ha decidido nada. Porque esas cosas se deciden más adelante, según se van dando las circunstancias gubernamentales y las circunstancias políticas. Bueno, y directamente relacionado con esto, si Pedro Pierluisi fuera un líder fuerte y fuera el líder fuerte del gobierno, el líder fuerte del PNP y el líder fuerte del movimiento estadista, ¿ustedes creen que estaría ocurriendo la crisis esta que hay con los 6 cabilderos estos de la estadidad? Si Pedro Pierluisi hubiera sido un líder, fuese un líder fuerte, ¿hubieran corrido esos candidatos tan flojos que corrieron o se hubiera hecho disponible gente más seria? Si Pedro Pierluisi no fuera el líder tan flojo que es, Ricardo Rosselló hubiera podido hacer lo que hizo de ganar Raitín corriendo ilegalmente. Si Pedro Pierluisi fuese un líder fuerte, habría esta pelea entre Elizabeth Torres y Melinda Romero. Y esa pelea va en escalada. Lo nuevo ahora es que formalmente le han radicado una querella a Elizabeth Torres, la Juventud Demócrata, que eso es un mini comité del PNP, le ha radicado una querella para que el secretario de Justicia comience un proceso de destitución en una cosa que es absurda, pero que es lo que dice la ley. Esa fue la ley que ellos aprobaron. Ellos aprobaron una ley donde ahora el secretario de Justicia puede evaluar si uno... Es un disparate. Todo es un disparate. ¿Pero qué quiere decir esto? Señores, que la pugna no va a terminar. Porque ya erradicaron una querella. Ahora van a meter al secretario de Justicia en esta vaina. El secretario de Justicia, no importa lo que diga, va a ser noticioso. Si en 3 días dice, ah, esa querella no tiene ningún fundamento, pues entonces todo el mundo va a decir que Elizabeth Torres le ganó una a la maquinaria del PNP. Porque el secretario de Justicia concluyó que ella no ha violado la ley. Si el secretario de Justicia dice que por alguna razón hay causas para iniciar un proceso de destitución que nadie sabe cómo se llevaría a cabo, pues Elizabeth Torres la van a hacer la víctima y se va a defender y va a ir a los tribunales. Y mientras tanto, la estadidad pasa a un segundo, tercer plano y seguimos discutiendo lo que hemos discutido todas estas últimas 2 semanas. Pero miren lo que dice esta nota de José Delgado y Gloria Ruiz Quilan, y tiene que ver con el tema que acabo de discutir de la debilidad de liderato de Pedro Pierluisi. La noticia dice, la petición al Departamento de Justicia de Puerto Rico para que reclame la destitución de Elizabeth Torres como delegada electa para cabildear por la estadidad abre la puerta a tratar de resolver por la vía judicial la más reciente crisis que se genera en ese grupo. Pues la vía judicial, señores, eso es 3, 4, 5, 6, 8 meses. La reunión que tuvo el gobernador Pedro Pierluisi el miércoles en la noche con los 6 miembros de esa delegación no logró bajar las tensiones. Eso quiere decir, nadie le hizo caso a Pierluisi. Porque si de algo yo estoy convencido, es que a Pierluisi no le interesa que esta pelea siga. De hecho, dice José Delgado, digo, es una nota de José Delgado y Gloria Ruiz Quilan, pero presumimos que esta parte es de José Delgado. De hecho, la reunión avivó el fuego cruzado entre Torres y la ex senadora Melinda Romero, que ha salpicado al gobernador Pierluisi y al liderato del PNP. Y entonces ahí hace referencia a la querella que le radicó la Juventud Demócrata ante el secretario de Justicia, Domingo Emanuele, que le pidió que inicie el procedimiento hacia la destitución de Torres por haber admitido que luchar por la estadidad, la tarea para la que fue electa, es secundaria a su agenda social conservadora. Y entonces la historia del Nuevo Día repite todas las peleas de toda esta semana. Bajo la ley 167 de 2020, que puso en marcha la elección de los cabilderos por la estadidad, de la autoría del representante Carly Johnny Méndez, si uno de esos funcionarios no cumple con sus tareas, el secretario de Justicia podrá iniciar un proceso ante el tribunal de primera instancia para destituir al delegado si se demuestra su incumplimiento. Señores, poner en vigor esto es complicadísimo. ¿Cómo tú demuestras que una persona está cumpliendo o no está cumpliendo con una ley cuando la propia ley está escrita en un vacío? Ellos no son congresistas nada. Ellos no pueden entrar ni al edificio del Capitolio. Mandar emails a favor de la estadidad, eso es cumplir con la ley. Escribir una carta, decir que se hicieron llamadas telefónicas, pero ese es el embeleco que quiso aprobar el Partido Nuevo Progresista y los tiene en esta situación de controversia. Y mientras tanto, los verdaderos estadistas, que los hay, los verdaderos estadistas en Puerto Rico, los que se sienten americanos, los que de verdad quieren ser parte de la federación y no les importa las otras consecuencias, se sienten engañados, defraudados y sin un verdadero liderato que los defienda. Son las 8:31 de la mañana. Cuando regresemos luego de la pausa, se agudiza la crisis constitucional por la ley electoral de Rivera Chat, que pone al Tribunal Supremo a ser juez y parte. Lo dije aquí, yo creo que fue el lunes de esta semana, que eso era inconstitucional, y cada día se suman más voces argumentando con gran razón que este esquema es inconstitucional y además pone al Tribunal Supremo de Puerto Rico en una situación sumamente incómoda. Analizo eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8:34 de la mañana de hoy, viernes, y viernes, inicio de fin de semana, viernes 24 de septiembre del año 2021. Aquí sigo en vivo como todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, en vivo por todas mis plataformas de redes sociales y en vivo por los canales 85 y 285 de Cable TV de Liberty, aunque alguien me puso ahorita ahí en los comentarios en Facebook que se había caído la señal del canal 85. No sé si hemos regresado a estar en vivo, pero aquí estoy yo en vivo. Y a los que no me han podido ver en vivo, recuerden que me pueden ver y escuchar grabado, porque esto se queda grabado en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vila. Y como todos los días, si me estás viendo en las redes sociales, ya sea en vivo o sea grabado, dale share. Comparte esta transmisión en tus redes sociales. Bueno, señoras y señores, también yo creo que desde el lunes, no sé si esto lo empecé a discutir la semana pasada, pero yo creo que empecé a discutirlo el lunes, les he explicado a ustedes por qué estoy convencido que la disposición de la ley electoral de Tomás Rivera Chat, que se acaba de activar por ahora, que dice que si no se llega a un consenso para nombrar el presidente y vicepresidente de la Comisión Estatal de Elecciones, o presidente alterno, no me acuerdo cuál es el título, que si no se llega a un consenso en la Comisión Estatal de Elecciones y luego no se logran dos terceras partes en el Senado de Puerto Rico, por primera vez en la historia de Puerto Rico, se le pasa el poder de hacer el nombramiento del presidente y vicepresidente de la Comisión Estatal de Elecciones al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Desde el lunes les he estado diciendo que eso para mí claramente es inconstitucional. Estoy mirando aquí. Yo tengo un capítulo completo en mi libro de separación de poderes sobre el tema de los nombramientos, donde se dice claramente, capítulo 5, el poder de nombramiento del gobernador y de confirmación del Senado. Y es un principio básico constitucional en Puerto Rico y en Estados Unidos. Si se trata de funciones ejecutivas, de ejecutar, el poder de nombrar lo tiene el gobernador y el de confirmar lo tiene el Senado. Y es otro principio claro constitucional que el gobernador no puede decir quién es el secretario de la Cámara o el secretario del Senado. El gobernador no puede decir quién es el administrador de los tribunales, eso le toca a los tribunales. Y no, y está claro que la legislatura puede confirmar un nombramiento, pero no le puede decir al gobernador quién va a ser el secretario de Educación. Eso es inconstitucional. Y a jamás a nadie se le había ocurrido esta barbaridad de que sea el Tribunal Supremo el que escoja quién va a ser el jefe de una agencia en la rama ejecutiva, cuyas decisiones después las va a tener que evaluar, si alguien lleva un pleito, el propio Tribunal Supremo. Mire, en el ciclo electoral pasado, y estoy haciendo un trabajo para la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico sobre los casos que resolvió el Tribunal Supremo tuvo ante sí varios casos donde lo que se cuestionaba eran las acciones y decisiones del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Obviamente no había ningún conflicto porque el Tribunal Supremo no había tenido nada que ver con nombrar a la persona que ocupaba el cargo. Ah, que esto es, entonces, para colmo, además de que esto es inconstitucional, se comienza a discutir públicamente y a percibir que esto fue una movida de Tomás Rivera Chat para asegurar que el PNP escogiera a quien le dé la gana sin necesidad del consenso político. Y tristemente, esa hipótesis es validada por el hecho de que el gobernador Pedro Pierluisi, que a veces se cree que ganó con 50% del voto, y como dijimos ahorita, solamente tiene el 34%, el gobernador Pedro Pierluisi no ha hecho un solo gesto de búsqueda de consenso para nombrar al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Envió unos nombramientos, unos nombres a la Comisión Estatal de Elecciones sin que hubiera un proceso de diálogo. Y lo he constatado porque es un tema que he hablado con el presidente del Partido Popular, José Luis Dalmau. Pues le pregunté, ¿aquí ha habido un diálogo? Me dijo, no. Luego que no logra consenso en la Comisión Estatal de Elecciones, envía los nombramientos al Senado sin haber dialogado y buscado consenso. Es un diseño de Pedro Pierluisi para que todo se colgara sin consenso y entonces el Supremo, donde no hace falta consenso según la ley de Tomás Rivera Chat, miren qué curioso, en la Comisión Estatal de Elecciones tiene que ser por unanimidad, consenso. En el Senado tiene que ser con 2/3 partes de los votos, lo que obliga en la mayoría de los cuatrenios a que dos partidos por lo menos se pongan de acuerdo. Pero en el Supremo es por mayoría simple, no es por unanimidad. El esquema viola la separación de poderes y el esquema pone en una situación insostenible al propio Tribunal Supremo. Y es historia de primera plana en uno de los periódicos de hoy, en el periódico El Vocero. Ahí está la primera plana del Vocero. Prueba de fuego para separación de poderes. Abogados constitucionalistas afirman que la demanda se refiere a que ayer José Luis Dalmau, como presidente del Senado, presentó formalmente una demanda en los propios tribunales. Es que esto es, o sea, Tomás Rivera Chat, que ha hecho, ha destruido tantas instituciones en Puerto Rico, y el gobierno del PNP ahora ponen al Tribunal Supremo en una situación insostenible. El Tribunal Supremo va a tener que evaluar y casi decidir si ellos quieren tener este poder o no lo quieren tener, porque si lo quieren tener van a buscar una teoría constitucional. Vuelvo a la primera plana del Vocero. Abogados constitucionalistas afirman que la demanda que impugna la ley que permite al Tribunal Supremo seleccionar a los nuevos dirigentes de la Comisión Estatal de Elecciones coloca al más alto foro judicial del país en una encrucijada. Y la historia a fondo del periódico El Vocero cita varios constitucionalistas y varios abogados, y obviamente cita la demanda, una nota de Melissa Correa Velázquez y Yaritza Rivera Clemente. El recurso judicial incoado por el presidente del Senado, José Luis Dalmau, para que se declare inconstitucional una disposición del Código Electoral sobre el nombramiento del presidente y presidente alterno de la CE, plantea un caso novel sobre la separación de poderes en la isla y coloca al Tribunal Supremo de Puerto Rico en un espacio incómodo, según el análisis de abogados constitucionalistas. Sí. señores, y esto es prácticamente, ya es casi el consenso de todos los conocedores de este tema. Y he escuchado algunos que no entran a discutir el tema legal, pero lo que dicen, ah, bueno, es que si no, pues íbamos a tener la Comisión Estatal de Elecciones descabezada, porque si no se ponían de acuerdo los comisionados y después si no se conseguían dos terceras partes. Mire, señores, la historia de Puerto Rico ha demostrado que por más profundas que sean las diferencias, precisamente porque se necesitaba consenso para nombrar un presidente de la comisión, se lograba. Inclusive bajo la gobernación de Carlos Romero Barceló, se lograron consensos. Lo que hizo la ley de Tomás Rivera Chat, lo he dicho ya varias veces, Tomás Rivera Chat va a pasar, mire, en la historia de Puerto Rico, don Miguel Hernández Agosto pasó a la historia como el líder legislativo que vindicó y más amplió los poderes constitucionales de la Asamblea Legislativa. Y Tomás Rivera Chat, cuando pasemos a la historia, examinemos las leyes que él aprobó y sus actuaciones, pasará a la historia como el líder legislativo que entregó poderes de la Asamblea Legislativa. Y en este caso, al tú decir que si el Senado no se pone de acuerdo y no confirma por dos terceras partes, pasa a manos del Supremo, lo que hiciste fue que le quitaste el poder al Senado de obligar al gobernador que entre a un diálogo y se encuentre con consenso. Señores, se nos olvida. Aquí nos quedamos sin un presidente de la Comisión Estatal de Elecciones en medio de la campaña, cuando luego de las primarias hubo que votar al incompetente que presidía la Comisión Estatal de Elecciones. Y en medio de una elección se pudo escoger un presidente por consenso. No me vengan a decir que no se puede escoger un presidente por consenso. Es que la ley le permitió al PNP evitar la búsqueda del consenso. Y ya por todos lados, hoy el periódico El Nuevo Día tiene dos columnas, una de la ex jueza del Tribunal Supremo, Anabel Rodríguez, no al lugar a un mandato inconstitucional, y otra en la misma página del profesor Jorge Farinacci Fernós, ¿puede el Tribunal Supremo nombrar a un jefe de agencia? Estamos ante una crisis constitucional. Yo, de verdad, cuando empecé a dar el curso de separación de poder en la Escuela de Derecho de la UPR y después publiqué este libro y hay un curso de educación legal continuada sobre separación de poderes en Micro Juris, que lo doy con el, está grabado, de esos que están disponibles online, con el licenciado Joel Montalvo. Yo jamás pensé, cuando empecé a profundizar en este tema, que íbamos a tener tantas controversias, y jamás pensé que a alguien se le iba a ocurrir un disparate como el que legisló Tomás Rivera Chat. Mire, puede ser que el Tribunal Supremo decida que es constitucional, porque ese es el gran problema. Al final del día, ¿de qué depende esto? Si el Tribunal Supremo quiere ahora meterse en la situación incómoda de ellos. Mire, la ley, lo han explicado varios de los profesores. O sea, la ley le pone unos criterios de cómo se escoge el presidente. Que si tiene que ser un juez que haya votado, que tenga experiencia electoral. Entonces, ¿qué van a hacer ahora los jueces del Supremo? Empezar a llamar jueces y entrevistarlos. Además, implícitamente se reconoce que debe ser del partido en el poder. Ah, ahora los jueces del Supremo le van a preguntar a un juez si es PNP. Y luego si lo nombran y resulta que nombraron un paquete, y eso nos puede pasar a cualquiera, tú te puedes equivocar en un nombramiento. Entonces, cuando esa persona tome decisiones y la alegación que hagan las partes es que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones no sabe interpretar la ley y se equivocó, el Tribunal Supremo va a tener que pasar juicio sobre si la persona que ellos escogieron como que era la mejor. No, señoras y señores, eso es claramente, aparte de que es inconstitucional, pone en una situación insostenible, que yo creo que debería hacer el Tribunal Supremo, declarar esto inconstitucional y crecerse el Tribunal Supremo y decirle al liderato del PNP, al liderato del Partido Popular y de los otros partidos, póngase para su número y logren un consenso. O se hace por unanimidad de los presidentes de la comisión, el de los comisionados electorales, lo cual es posible porque se logró en medio de las elecciones, o se confirma por la legislatura con dos terceras partes, lo que va a obligar que por lo menos dos partidos se pongan de acuerdo con el nombramiento. En el camino. Ya el PNP le ha quitado toda la credibilidad a la Comisión Estatal de Elecciones. Lo sabemos. Y el resultado de las elecciones del 2020 está manchado y marcado por el uso de una ley que se aprobó, la ley de Tomás Rivera Chat, sin consenso y a la trágala. Ahora, con esa misma ley, el PNP está poniendo en una situación incómoda y minando la credibilidad en otra de las instituciones en el Tribunal Supremo. Lo dije el lunes o el martes cuando analicé este tema y lo repito. Ahora, lo tengo que decir, mi partido, el Partido Popular, pudo haber evitado esto si hubieran legislado los cambios o la derogación de la ley de Tomás Rivera Chat o los cambios que hacen falta esa ley. Y una de las cosas que todo el mundo estaba de acuerdo es que este articulado había que eliminarlo, pero estamos a 24 de septiembre y ni tan siquiera se conoce claramente cuál es el proyecto de enmiendas a la ley electoral que propone la mayoría legislativa en Cámara o en Senado del Partido Popular Democrático. Si derogan este artículo mañana y el gobernador entra en razón, le evitamos una crisis a el propio Tribunal Supremo de Puerto Rico. Bueno, señores y señores, en lo que me pareció un titular que casi era una cantinflada, pero es la triste realidad. Luma, para justificar ahora, o sea, se formó un revolú porque en una vista que le llamaban técnica, no sé lo que quiere decir eso, me imagino que quiere decir que es una vista que nosotros los seres normales no podríamos entender, ante el negociado de energía, salió un revolú que yo no entendí. Lo único que yo entendí es que Luma tiene un revolú con la factura. Que para empezar, aquí no había ningún problema con la factura cuando la hacía la Autoridad de Energía Eléctrica. A veces nos quejábamos de que habían demasiadas facturas estimadas. Creo que era algo que se había ido disminuyendo en Puerto Rico, por lo menos esa era mi percepción. Y a veces peleábamos con lo que decía la factura. Pero aquí había un problema de que nos dijeran que se quedaban miles y miles y miles de personas que no recibían la factura porque la autoridad no podía procesar la factura. No. Bueno, pues entonces, de momento Luma ata el aumento este que está pidiendo de 14.6% a ese problema de factura. Entonces todo el mundo entendió que por eso era que nos estaban poniendo el aumento. No, ahora dicen que es al revés. Yo no entiendo la noticia. No la entiendo. Que porque no pudieron facturar, entonces el aumento es menos de los que hubiera sido. O sea, bien sencillo. Luma está buscando de excusa para que le aceptemos el 14.6%, amenazarnos con que pudo haber sido mayor. En medio de todo esto, la Federación de Alcaldes, y señores, esto tiene que ver con el primer tema, con el tema de Jennifer. Comunicación con Jennifer. ¿Será que Jennifer está en comunicación con los alcaldes? Pero los alcaldes federados aprobaron por unanimidad rechazar el aumento que esta semana Pedro Pierluisi dijo que se caía de la mata. En otras palabras, que Pedro Pierluisi defendió el aumento a la tarifa. Si algo está, hablábamos ahorita de la debilidad de Pedro Pierluisi, si algo está empezando a marcar la gobernación de Pedro Pierluisi y lo puede marcar ya para el resto del cuatrenio, es Luma. Y yo creo que ya Jennifer lo olfateó y creo que los alcaldes lo están empezando a olfatear y aquí puede comenzar, y tiene que ver con la primera plana de hoy, aquí puede empezar a darse dentro del liderato del PNP una actitud de sálvese quien pueda, la salvación es individual y para salvarnos hay que empezar a distanciarse de Pedro Pierluisi. Que eso es independiente de si él va a correr o no va a correr y si lo voy a retar o no lo voy a retar. Pero aquí los alcaldes y Jennifer pueden estar diciendo, bueno, a lo mejor no los retamos, pero yo voy a correr en mi propio carril y marcando las distancias con Pedro Pierluisi. Veremos a ver lo que hace la Comisión de Energía con el propuesto aumento, que sería para que entre en vigor en los últimos 3 meses de este año natural, o sea, octubre, noviembre y diciembre, en otras palabras, a la vuelta de la esquina. Bueno, y hablando ahora del Partido Popular, o por lo menos de un senador del Partido Popular, sabemos que está pendiente la querella contra el senador novato Albert Torres, senador del distrito de Guayama, y a quien, por lo menos lo que hemos leído en las historias de prensa, y hay que reconocer que es el periódico El Nuevo Día el que más le ha dado seguimiento a este tema. Hay unas acusaciones de empleados y ex empleados sumamente serias, de un esquema de esos que uno, pues no sé ni cómo describirlo, pero la palabra más suave es feo, donde, pues, más allá de que aparentemente este señor, su comportamiento con sus empleados no es el más propio en términos de maltrato y ese tipo de cosas y de expresiones que pueden constituir per se violencia de género, porque, pues, por lo que se dice, las cosas que él alegadamente decía en su oficina frente a mujeres, eso per se puede ser ya una falta, pero, pues, de que pedía dinero para que le compraran ropa y cosas así que son claramente ilegales y que es la repetición de unos esquemas por los cuales ya personas han sido acusadas y a uno le cuesta trabajo entender. Tristemente, y lo escuché ayer en un programa de radio, si miramos bien, con algunas excepciones, la mayoría de los casos de escándalos en la legislatura en los últimos años ha sido de legisladores novatos. Entonces, toda esta vaina de caras nuevas. Bueno, en el cuatrienio pasado sacaron 2 del PNP que ni yo me acuerdo los nombres. Y vinimos a conocerlos cuando explotaron los escándalos. Y en el caso de Albert Torres pasa lo mismo. Nadie sabía quién era este senador. Bueno, él presentó una moción de desestimación a la Comisión de Ética con unos alegados tecnicismos porque no iba a la sustancia. La alegación básicamente era sobre si fue notificado o no fue notificado. Aquí ven la nota del periódico Primera Hora. Albert Torres no prevalece para desestimar su demanda. Senador dijo no haber recibido el referido con el detalle de los hechos que se le imputa, lo que fue refutado por la Comisión de Ética. Sin embargo, la votación fue 7-3. No nos han dicho cómo votaron cada uno de los senadores, pero la querella se queda viva. Y el hecho de que 7-3 hayan rechazado la solicitud de desestimación, pues por lo menos a mí lo que me da evidencia es que no hay por ahora una actitud de, como decimos en buen puertorriqueño, de tirarle la toalla, y por lo menos va a tener que pasar por todo el proceso. El periódico El Nuevo Día tiene la historia. Albert Torres Berrío desmiente denuncias éticas en su contra. El legislador del PPD dijo que las alegaciones por conducta impropia en su oficina son falsas y motivadas por una ex empleada. Casi lo que está diciendo es que esto es un asunto de alguna vendetta o venganza, dice esta nota de Javier Colón Dávila. El senador popular Albert Torres desmintió las denuncias contenidas en la querella ética que enfrenta por presunto maltrato verbal y psicológico contra empleados de la oficina y por petición de dinero en ese lugar, y las atribuyó al supuesto afán de venganza de una ex empleada que trabajó en destaque en su despacho por no haber recibido un pago diferencial al que alegadamente tenía derecho. Así se desprende de la respuesta de Torres a la querella que investiga la Comisión de Ética, según supo El Nuevo Día. El documento no fue discutido ayer en la reunión del organismo legislativo, que rechazó, como les acabo de decir, una petición que hiciera el senador para que se declarara que la comisión no tenía jurisdicción. Mire, si esto se trata de quién dijo qué, y es una cuestión de credibilidad, o sea, si hay un empleado diciendo unas cosas y hay otros empleados negando esas cosas y el propio senador negándolo, pues es un poco difícil. Es un poco difícil porque se trata entonces de a quién tú le vas a creer. Es posible, y así se ganan, así se procesan casos en los tribunales. Pero le sería un poco difícil a la comisión manejar una situación que esté basada en eso. Ahora, según la historia que publicó El Nuevo Día anteriormente, hay correos electrónicos, hay tiros de pantalla, screenshots de mensajes de texto o de WhatsApp, y ya eso le complicaría la situación al señor senador, pero por lo menos para la situación para él sigue complicada. Veremos a ver dónde termina todo esto. Dato curioso, y me parece muy importante, no ha salido nadie que yo conozca, por lo menos públicamente, nadie en el Partido Popular a defenderlo. Nadie. Y como ya sabemos, esta querella se radicó precisamente porque el presidente del Senado, al enterarse por la vía de la Oficina de Personal de Recursos Humanos que había estas quejas de empleado, hizo lo correcto, se levantó todo el expediente y se refirió a la Comisión de Ética Gubernamental. En otras palabras, el presidente del Senado es el que permite y viabiliza que esto se esté discutiendo con la seriedad que se está discutiendo. Bueno, señoras y señores, ayer fue la vista de confirmación en el Senado del secretario de Estado Omar Marrero. Como ustedes saben, ya fue confirmado por la Cámara de Representantes en un proceso a la inversa de como ocurrió en el caso de Larry Selhammer, que primero se confirmó en el Senado y en la Cámara se colgó. Ahora se confirmó primero en la Cámara y todo tiende a indicar que parece que va a tener los votos. Así está, así lo interpreta esta nota del periódico Primera Hora. Todo apunta a que tiene los votos. Sin embargo, la confirmación de Omar Marrero tendrá que esperar a que el Senado atienda otros nombramientos. Yo, pues me parece que por la estabilidad del gobierno debe llevarse a votación lo más pronto posible. Una vez el Senado pues complete los procesos que tenga que completar. He dicho antes, yo no soy fanático del señor Omar Marrero, apenas lo conozco, pero me parece que la deferencia que se le debe dar a un gobernador en el escoger su gabinete, y salvo que ocurran cosas que vayan a la integridad moral de este funcionario, pues se le debe permitir al gobernador tener en este puesto secretario de Estado a la persona que él estime que es la más correcta. Y como dice la nota, aparentemente va a tener los votos el nombramiento de Omar Marrero. Bueno, a mí me gusta acabar los viernes con notas positivas. Sin embargo, no tengo nota positiva para acabar con ustedes, especialmente porque mis piratas perdieron ayer. Pero Microsoft, la empresa Microsoft, que lleva en Puerto Rico desde el 1997, yo creo que está en Puerto Rico, anunció que cierra operaciones paulatinamente y que cierra totalmente en el 2024. Tiene 78 empleados, que ya no es tanto, llegó a tener muchos más, pero señoras y señores, le paga en contribuciones a Puerto Rico 300 millones de dólares bajo la ley 154, que es la ley esta que se aprobó bajo el cuatrenio de Luis Fortuño, donde estas empresas, sus matrices pagan, pero entonces reciben un crédito en los Estados Unidos. 78 empleos, es una tragedia, pero 300 millones de dólares a un presupuesto que está quebrado. Entonces mucha gente dice, bueno, lo que pasa es que la ley 154 de todas formas había que eliminarla. No, pero la negociación que se está dando es con las compañías que están pagando la ley 154. Se está dando una negociación de que en vez de pagarme bajo la ley 154, que el gobierno federal ha dicho que no se puede sostener más, me vas a pagar bajo otra ley de Puerto Rico, pero me vas a pagar más o menos la misma cantidad para que el presupuesto de Puerto Rico no se chave. Bueno, pues con Microsoft ya no hay nada que negociar. Se van. Y esto es un reflejo. Primero que nada, mucha gente dice, es que por la tecnología. Y es la historia que está en el periódico El Vocero. Transformación de la manufactura trastoca la estabilidad en la isla. Al momento hay en riesgo 800 puestos de trabajo. Y lo que se dice es, bueno, lo que pasa es que en la medida que se ha ido transformando por el uso de la tecnología, pues las empresas que manufacturaban en Puerto Rico, ya no necesariamente Puerto Rico le va a ser ideal. Mire, en el caso de Microsoft, según fue transformándose la tecnología, Microsoft en Puerto Rico se fue transformando. Yo recuerdo cuando yo era gobernador, que fue cuando la gran transformación tecnológica era moverse a los disquitos aquellos, a los discos donde estaban los programas. Microsoft ya estaba en Puerto Rico. Y cuando llegó el momento de decidir dónde se iban a producir esos nuevos discos, que donde se ponían la programación, esa nueva programación en disco, decidieron hacerlo en Puerto Rico. Y yo recuerdo reunirme con Bill Gates, yo como gobernador. ¿Y saben lo que me dijo? Que la razón por la que ellos iban a mover esa producción a Puerto Rico era por los beneficios contributivos. Si algo demuestra esta triste noticia, es la necesidad urgente de mover lo que ya empezó a moverse, un nuevo incentivo contributivo para la manufactura en Puerto Rico. Sí, estoy claro, y fue tema de discusión en las reuniones que yo estuve esta semana allá en Washington. Como está definido el incentivo que está bajo consideración del Congreso en este momento, no necesariamente de la forma que está definido, nos va a ayudar con compañías como Microsoft. Y uno de los retos es tratar de ampliar la definición y el tamaño del crédito para poder atraer y mantener industrias como esa. Pero es una pérdida no solamente para la familia, para Humacao, vuelvo y repito, son 300 millones de dólares que paga Microsoft al gobierno de Puerto Rico en contribuciones que se nos van. Lamento terminar el programa hoy viernes con esta triste noticia, pero disfruten su fin de semana. Escuché que va a estar soleado, aparentemente que va a ser un fin de semana soleado. No hay aviso de tormenta ni huracanes en el camino. Hay una que está por ahí, que creo que se llama Sam, pero se va a ir para el norte. Así que cuídense mucho, sigamos protegiéndonos del COVID-19. Si conoces a alguien que no se ha vacunado, aprovecha este fin de semana para convencerlo que se vaya a vacunar. Buen fin de semana. Nos volvemos a ver el próximo lunes a las 8 de la mañana. Dale share. Comparte esta transmisión en tus redes sociales con todas tus amistades. Lindo día.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo, Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.